Cusco Radio, construyendo la resistencia.
Buenas amigos, después de un evento bastante trágico que tuvimos hoy en el Ajusco Radio, no pudimos utilizar la cabina, se nos fue el internet ahí, entonces tuvimos que venirnos un espacio alternativo y ha sido todo un rollo para poder comunicarnos con nuestros amigos de Estados Unidos. Muchas gracias allá a Marco y a Carolina que están al pendiente y que se han estado echando todas las batallas aquí con los radios de con los métodos de comunicación. Entonces vamos a dar inicio al programa. Lo que vamos a hablar hoy es sobre migración, ¿sí? Un tema que nos aqueja a todos los seres humanos que caminamos por este mundo, ¿no? El fenómeno de migración es de los más antiguos que podemos encontrar en la especie humana. Cuando el hombre fue capaz de manipular el fuego, tuvo como consecuencia que pudiera desplazarse por todas las zonas del planeta. Pues en los lugares fríos, por ejemplo, ahí donde está Carolina y donde están Marco, que son parte del hemisferio norte de nuestra esfera, pues no les era posible coexistir debido a que las temperaturas eran muy bajas, por lo que el fuego les permitió poder instalarse en zonas con estas características. A lo largo del tiempo, las migraciones fueron una constante. En la antigua Grecia se miró para extender el espacio del mercado. Como en la Edad Media sucedieron migraciones como las invasiones bárbaras, la expansión del Islam, el Imperio Bizantino. En el descubrimiento de América, por ejemplo, emigraron los europeos a nuestro continente. En el siglo XIX, con las revoluciones industriales, la expansión de las industrias provocó que muchas personas emigraran hacia las ciudades. Y en el siglo XX, con el desarrollo de las comunicaciones, coches, barcos, aviones, trenes, etc., el movimiento de personas fue inevitable. Para el propósito del programa de hoy, pues abordaremos el caso de la migración en Estados Unidos de nuestros hermanos mexicanos y sobre la migración de nuestros hermanos centroamericanos que pasan por nuestra zona mexicana. Una de las razones por las que migran es por el refugio económico, ya que desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, la economía mexicana no fue capaz de conceder los empleos y la calidad de vida de muchos de nuestros ciudadanos mexicanos de todas las poblaciones de la República, o de algunas, o de bastantes. El despojo de los bienes naturales, industriales y financieros por parte de instituciones privadas, muchas de ellas extranjeras, se adueñaron de sus respectivos sectores sin ninguna consideración de las problemáticas macroeconómicas del país. La segunda oleada de migrantes sucedió con la guerra del narcotráfico del expresidente Felipe Calderón, en donde la violencia en ciertas poblaciones fue insoportable para nuestros connacionales, por lo que también tuvieron que irse a Estados Unidos a buscar vida. Estas son las nociones generales que tenemos sobre migración. Pero ¿quién es mejor para iluminarnos en este tema que nuestros compañeros que en breve entrevistaremos, mexicanos migrantes y habitantes de los Estados Unidos? Entre ellos tenemos por larga distancia a Carolina Mictlán y a Tonatiuh Ayala de Yo Soy Migrante de Chicago, Chicago es 132. Tenemos también a Marco Antonio de Yo Soy 132 Seattle y a otros compañeros del colectivo Moratorium on Deportations. Aquí en la cabina tenemos a nuestro buen Israel Espinosa, con alias para su banda El Chimpa, que es doctorante en etnohistoria e integrante de la mesa de migración de Yo Soy 132, legítima por la Asamblea General Interuniversitaria. Abordaremos ciertos temas sensibles de la realidad migratoria en Estados Unidos y en México, como también indagaremos en la reforma migratoria congelada en la Cámara Yankee, las políticas mexicanas en México y la postura del gobierno mexicano ante dicha reforma. Pero antes de empezar oficialmente la entrevista, pues quisiera pues saludarte, Israel, que saludes aquí a nuestros compañeros de Estados Unidos. ¿Cómo estás?
Hola, Pablo, hola, muchas gracias por la invitación. Hola, Carolina y a Marco, que, bueno, creo que los conozco por Facebook, pero nunca habíamos hablado. Un saludo para todos allá.
Bueno, empezamos con la entrevista, chicos, ¿sí? Primero que nada, me gustaría que, siendo breves, todos los que están ahí en larga distancia, en no más de un minuto, que nos pudieran contar por qué se fueron a Estados Unidos, hace cuánto tiempo y cuáles han sido sus luchas como activistas en Estados Unidos. Vamos a tomar el orden de como los presenté. Entonces empezamos con Carolina, después pasa Tonatiuh, Después pasan todos nuestros compañeros de Migration on de ay de la, del colectivo de Deportations y terminamos con Marco, ¿sí? Entonces, Caro, por favor, háblanos de eso un poco.
Hola, buenas tardes. Principalmente, yo me quedé escéptico buscando también, digamos, oportunidades que no encontré en ese momento cuando estaba yo batallando, buscando posiciones en actores amateurs, pues, en farmacia, ¿no? Porque esa es mi carrera técnica. Me empecé a involucrar, pues, quizás por iniciativa propia, también yo tenía un cable en muchas sociales. Empecé a relacionarme con cura y chicago, conectándome con los pequeños grupos que había aquí en la ciudad hace 7 años. Los colectivos han ido cambiando. Hace medio que fui tocando, yo encontré, digamos, se estuvo aquí en la red sociales, yo estoy viendo que decidí convocar el profile y a otros amigos a manifestarnos. Entonces, por desarrollo de esas mismas, digamos, movimientos, realmente mi activismo fue también gracias a 132.
Muy bien. Y Carolina, ¿cuáles fueron las razones por las cuales tú te fuiste de México?
Es una decisión propia. Yo me autoexilié del país. Entonces, principalmente sí fue por falta de trabajo, pero vamos. Aquí también tenía algunos parientes y decidí las fronteras, tanto, o sea, no fue principalmente porque fuera la falta de oportunidades, pero eso sí fue un principal, pero también decidí, digamos, salir de México a otros rumbos.
Muy bien, entonces tú fuiste de las personas que se fueron a Estados Unidos para reencontrarse con su familia principalmente.
Principalmente sí, para buscar ese lazo perdido y también para ver si podía yo pegarla de este lado sin mucha presión, ¿no?
Muy bien. Tonatiuh, me gustaría que tú también nos hablaras un poco cuáles fueron las razones por las cuales te fuiste allá a Estados Unidos y qué tipo de actividades en el sentido de activista llevas a cabo ahí en Estados Unidos, si nos puedes compartir a todo el foro.
Buenas noches, mi nombre es Tonatiuh Ayala. Yo tengo 16 años de Chicago. Las razones por las cuales me vine, creo que son en cierta manera igual a la de todos los que nos hemos venido. Nos venimos tratando de buscar una mejor oportunidad de vivir una mejor economía para nuestras familias y para nosotros mismos. Me metí en esto del activismo porque mi conciencia no podía dejarme en paz al ver tanta injusticia que está sucediendo en nuestro país y que ha venido sucediendo durante muchos años.
Sí, adelante, Tonatiuh. Sí.
Nos 132 y desde ese entonces, hace un año y medio, hemos venido a hacer actividades con otros colectivos. Hemos tratado de concientizar a la gente en cuanto a la problemática que está sucediendo en México. La respuesta ha sido variada, entonces esto da motivación a seguir adelante, compañeros.
Okay. Oye, Tonatiuh, ¿y de qué parte de México eres y qué pasaba en tu población por la cual no encontrabas las oportunidades económicas que sí pudiste encontrar en Estados Unidos? ¿De qué zona eres?
Yo soy de la Ciudad de México. Yo me vine principalmente porque no encontré una mejor manera de poder vivir que fuera un poco más digna, ¿no? De cierta manera yo me vine porque también me había casado y tenía que mantener a mi familia y las oportunidades que había ya eran muy nulas, además de que yo tengo familia aquí y ellos en cierta manera me conectaron a poder venir y trabajar aquí y hacer un poco más de dinero, porque esa es la base de las familias y de todas las cuestiones, es el dinero, querramos aceptarlo o no.
Claro. Y bueno, sigamos con el siguiente compañero, si se puede presentar del colectivo de Deportations. Si pudieran presentarse los compañeros y hacer la misma dinámica, por favor, y decirnos de dónde son, de parte de México, qué fueron las situaciones complejas que encontraron aquí y cómo han encontrado las posibilidades en Estados Unidos. Lo mismo, por favor.
That's all right.
Yo soy Rafael, yo vengo de Monterrey. Tengo que aclarar, pues no sería tan representativo en este caso. Yo vine a estudiar y acá me quedé por razones tanto personales como involucrarme en movimientos. Yo llegué acá en 71, la neta ya no me acuerdo qué era lo que venía a hacer, pero lo que sí es que encontré acá un mundo nuevo de activismo en contra de la guerra de Vietnam al principio y después trabajando con trabajadores inmigrantes indocumentados principalmente que trabajaban en las industrias en Colorado. Ahí fue donde empecé a involucrarme. También hice un poquito de historia con de solidaridad con Centroamérica, en la guerra de Centroamérica, con los compañeros de Chile en 1973. Entonces, ya he vivido. Últimamente, acá en Chicago, me entré con Chicago otra, que somos adherentes a la sexta, y de ahí fue que también conocí a los compañeros de la 132. Los compañeros de Moratorium on Deportations y otras muchas organizaciones muy buenas que ha habido y todavía hay aquí en Chicago.
Muy bien, Rafael, muchas gracias. ¿Hay algún otro compañero ahí de Moratorium of Deportations que quiera hablarnos un poco sobre su caso?
En este momento ellos nos avisaron que tenían una junta, están también ellos en planes. Entonces, pues básicamente vamos a tratar de también de abordar un poco nosotros como 132, como mexicanos inmigrantes, la forma en que nos hemos vinculado con ese colectivo, pero podemos claramente representar también, ¿no?
Ok, perfecto, está muy bien. Entonces seguiríamos con Marco. Marco, por favor, si nos puedes tú hablar un poco sobre tu caso en menos de un minutito para que tengamos tiempo de abordar otros temas.
Claro que sí. Pablo, gracias de antemano por el espacio que nos das. Y bueno, mi nombre es Marco. Yo soy de México, de Colima, y estoy en la ciudad de Seattle, Washington. Y bueno, yo para especificar mi caso, por las razones que me tuve que salir del país, fue huyendo de la violencia y de la corrupción del gobierno, ¿no? Yo fui perteneciente a la Sedena, fue un trabajador del gobierno en operativos contra el narcotráfico, el cual al ir introduciéndome más en las investigaciones me di cuenta que mi vida peligraba y tuve que buscar otros horizontes como Estados Unidos. Cuando llegué a este país estuve como refugiado político, en el cual todavía estoy bajo ese estatus, pero estuve como privado de mi libertad de expresión, pues como refugiado político muchas de las veces vamos a un país condicionados, ¿no? De no tomar los temas políticos, pero desde que Peña Nieto empezó a sus elecciones fue cuando me dije basta y empecé a tomar acciones en mi comunidad y también como uniéndome o adoptando el colectivo o el movimiento Yo Soy 132, involucrándome en el activismo local Estuve en la ciudad de Las Vegas y estuve en la ciudad, en el estado de Oregon y ahora en Seattle haciendo activismo, adoptando también las necesidades locales que existen y que están afectando nuestra comunidad, como el arresto que está sucediendo en las cárceles del sistema migratorio, que bajo una investigación que no se sabe exactamente cuál, pero que detienen muchas personas, y temas como esos son los que me involucran a estar en el activismo nacional, ¿no? De aquí de Estados Unidos, pero también sin olvidar mi origen y mis raíces, que es México. México siempre para mí ha sido mi origen, y me identifico aún a pesar de que estoy fuera de mi país como mexicano, ¿no? Entonces, básicamente es eso, mi experiencia, ¿no?
Perfecto, Marco, muchas gracias, es perfecta tu iluminación respecto a tu caso. Ahora, compañeros, pues quisiera que alguno de ustedes, el primero que levante la voz, me dijera cuáles son las dificultades con las que se encuentran ustedes siendo inmigrantes en Estados Unidos, al ser indocumentados, ¿con qué realidad se topan y cuáles son los derechos y cuáles no son los derechos que ustedes tienen en Estados Unidos? No sé quién quiera ser el que participe en esta pregunta.
¿Los de moratoria?
Moratorium on deportations. Rafael, creo que...
El principal problema de la mayor parte de los inmigrantes indocumentados que yo conocí a través de tantos años aquí, el principal problema pues es que no tienen documentos, son indocumentados. Preferimos llamarles indocumentados en el movimiento, el otro término de pues, sería ilegal. Entonces los indocumentados, ese es su principal problema, y buscan una solución a ese problema, una solución inmediata, una solución a corto plazo, no importa cómo venga o no venga. Yo diría que eso resume la problemática del inmigrante. Aparte, con día se enfrentan a la discriminación, también al acoso de la policía, de las autoridades, y también al acoso los pisotean, a veces siempre mucho más pisotean al indocumentado, los administradores de las compañías y pisotean a trabajar en una forma completamente deshumanizada. Pero eso está extendiendo, quiero agregar, desde que digamos mucho más adelante, ese trato al trabajador se está extendiendo al trabajador norteamericano, sido aquí güero de ojos azules con ciudadanos. O sea, el sistema ahorita está es bajo en contra del empleado, del trabajador.
Oye, Rafael, respecto a eso, por ejemplo, otra de las cosas que supongo que lo sufren mucho los indocumentados es el acceso. En principio, se sabe que en Estados Unidos no hay una seguridad social así oficialmente hablando, ¿no? Creo que sí, ahorita Obama estaba tratando de implementar una nueva reforma respecto a eso. Pero ninguno de los indocumentados tiene acceso a la salud, ¿cierto?
No es enteramente cierto, porque no son lo que no califican o no es al seguro, son como seguros, es el seguro de salud. No califican para obtener del gobierno un subsidio cuando tienes estar por debajo del nivel pobreza, digamos, sin tener las cantidades de dinero que no se discutir. Y que debajo de ciertas cantidades, pues, el gobierno que ofrece como una ayuda extra. A esa ayuda extra es la que los indocumentados tienen derecho. Sin embargo, el documentado tiene derecho de comprar ciertos seguros médicos. Lo que está por verse es, digamos, en los hospitales de aquí del condado, por ejemplo, el condado de Cook, en Chicago, ahí es donde principalmente van los indocumentados cuando tienen problemas de salud, porque hasta la fecha pues no se les exigen documentos para ser atendidos. Puede haber algunos cambios en eso, todavía no se espera lo que va a pasar. Pero hay que tratar que estados que tengan problemas de salud, siempre en las sociedades principales habrá lugares donde puedan encontrar ayuda. No se valen, hay que buscar los, pero sí los hay, y organizaciones como nosotros ayudan para encontrar esos vínculos.
Muy bien. Pues ya vieron nuestro querido foro que pues la situación de un migrante en Estados Unidos indocumentado es muy precaria. La sobreexplotación es un hecho. No reciben los mismos recursos ni los mismos derechos que cualquier ciudadano que esté en el territorio de Estados Unidos. Y esto es muy grave cuando nos estamos dando, cuando nos damos cuenta el alcance de esta situación para una gran cantidad de personas. Según algunos datos que encontré, la cantidad de inmigrantes de Estados Unidos se aproxima al 40.4 millones de personas en Estados Unidos, lo que equivale al 13% de la población, de los cuales 11 millones son indocumentados. Todos estos de diferentes lugares de origen. Desde la primera administración de Barack Obama, se han reportado alrededor de 1.590.000 deportados. Resulta algo contradictorio que el régimen de Obama, que tenía un discurso pro migrantes y una reforma que incluiría la legalización de muchos indocumentados, tenga la cifra más alta de deportaciones en todas las administraciones habidas. Por ejemplo, alguien ahí, no sé si Marco, Tonatiuh o Carolina, nos podrían hablar de esto de las deportaciones, que es gravísimo, porque pues si justamente ustedes se iban a juntar con su familia, pues al momento de ser deportados, pues los separan de sus seres queridos, además de que pierden todos los planes de los cuales han estado construyendo, ¿no? ¿Algunos de ustedes nos podría hablar sobre este caso de las deportaciones en Estados Unidos?
Mira, soy Marco de Ciaro. Precisamente la actual situación que vive el país, hay muchas personas que son arrestadas sin tener un récord criminal. Al no tener un récord criminal, pero tampoco la posibilidad de estar libres aquí en el país porque han violado una ley federal, pues al estar en el país sin un documento que los proteja, ¿no? Estas personas que son arrestadas están en las cárceles esperando una corte o presentarse para presentarse ante el juez. El detalle está en que hay una estadística que muestra que en el actual gobierno las cortes, el tema principal de las cortes federales es precisamente el de inmigración. Entonces, para abrir un caso o de una persona que va a ser deportada, muchas de las veces toma hasta seis meses para determinar su repatriación o poder quedarse en este país. Durante este tiempo, estas personas que están dentro de estas detenciones de migración sufren el maltrato, sufren la falta de salud, de ayuda de salud y la miseria en las que se sirven los alimentos, ¿verdad? También hay explotación dentro de estas cárceles a los inmigrantes que los hacen a veces trabajar por un miserable y ridículo pago, ¿no? Y no conforme con eso, hay otro también, es la injusticia, ¿no? Que cuando una persona es detenida, no cuenta con los derechos, en su mayoría de los casos, de sus derechos internacionales. Es decir, que una persona cuando es arrestada y hasta se declara ser mexicano, el gobierno de México, bajo sus consulados, tiene la obligación de ayudarles para atender el caso legal, ¿no? Son abandonados por los cónsules. Entonces, esto es algo muy complejo y esa es una situación terrible por la que nuestros connacionales están pasando dentro de estas cárceles, abandonadas precisamente por el gobierno, que no hace una reforma migratoria comprensiva. Y le estoy hablando de comprensiva porque tiene que abarcar muchas cosas que no son, como por decir, criminales, ¿verdad? Y sin embargo están siendo detenidos como si fueran unos criminales, como si fueran unos asesinos, ¿no? Por decir, bien, entonces, y también es a la vez aprovecho este espacio para llamar al gobierno de México que ya haga algo por nuestros connacionales que viven muy alejados de sus derechos como mexicanos tienen.
Claro.
Gracias.
Sí, Marco, muy bien. Justamente a eso iba la siguiente pregunta. Por ejemplo, tenemos en la administración de Obama, pues se ha estado recurrente el tema mediático de la reforma migratoria, ¿no? Según entiendo, contempla los siguientes puntos: fortalecer en la seguridad de la frontera con México, reforzar interiormente como el prevenir el oversight de las visas, es decir, evitar la estancia de mucho tiempo, prevenir que la gente trabaje sin un permiso de trabajo, crear un comité que adapte el número de visas de acuerdo al cambio de los tiempos económicos, un programa de amnistía para legalizar inmigrantes indocumentados, un programa para ayudar a los inmigrantes a adaptarse a la vida de los Estados Unidos. Y todos los puntos, a mí me parece que, salvo los últimos dos, parecen medidas que dificultarían aún más el traslado y la vida de los indocumentados allá en Estados Unidos. ¿Cuál es la opinión que tienen respecto a esta reforma migratoria y qué exigencias en cuanto a la reforma migratoria tendrían? Carolina, creo que tú nos podrías hablar sobre esto. Y si puedes hablar un poquito alto, porque nos dicen que no los escuchan mucho ustedes.
Okay. Como nos las han ido repitiendo las mentes a la mayoría de la gente, realmente no se llama reforma migratoria. Lo que es un plan de seguridad nacional, Homeland Security. Lo que realmente esta reforma afecta a la comunidad es que realmente no nos va a beneficiar a los 11 millones como todos nos han hecho creer, sino que va a excluir a las personas entre las más pobres, entre las que menos ganan salario, digamos. No va a ofrecer, o sea, al mismo tiempo que están implementando el programa de comunidades seguras y la implementación de la E-Verify, que es, digamos, un control para saber si tú estás trabajando con un número de seguro social falso, porque es lo que la mayoría hace para conseguir un trabajo. Vamos a hacer un blanco fácil para las empresas y para ICE o para inmigración. Esta reforma, como nos lo dicen, no es mentira que nos ofrezca una ciudadanía, porque para que tú puedas calificar a una ciudadanía tiene que pasar un proceso. Primero te tienes que hacer residente y esperar tu turno, como todos. Entonces, en la reforma implementaron en los medios de comunicación dice claramente que es una reforma migratoria camino a la ciudadanía, pero eso es una mentira, porque en este proceso nos van a ir, digamos, limitando o van a ir cortando están haciendo es restándole esfuerzos a un movimiento de resistencia o un movimiento pro-inmigrante o un movimiento totalmente que rechace tal cual la reforma, porque es, señoras, llaman seguridad nacional primero, ante todo, y dentro de la seguridad nacional ellos condicionaron a Obama o condicionaron a los que están a favor de la reforma a que primero tenían que deportar gente. Es lo que estamos viendo actualmente, están deportando gente para restarle a los 11 millones esa es la cantidad, ¿no?, hacia esa reforma que nos prometieron. Entonces, actualmente lo que estamos viendo es eso, están primero deportando gente y después se van a seguir por la militarización de la frontera.
Es decir que, Carolina, que la política es vamos a tener menos indocumentados en el territorio y una vez que nos deshagamos de la mayoría de sujetos en el territorio, entonces vamos a legalizarlos. Esa es la tendencia.
Nos falta el paso del muro fronterizo y de los drones. O sea, ellos están cumpliendo tal cual su papel, que es primero garantizar la seguridad nacional. Este es, el verdadero nombre de la reforma, Seguridad Nacional y el plan.
Eso es todo el problema de la migración ahorita.
Entonces, a ver, Tonatiuh, tú también para que participes un poco, ¿cuál es la postura que tienen ustedes como activistas migrantes en Estados Unidos en cuanto a la reforma energética y qué tipo de luchas o causas están llevando a cabo?
¿La reforma energética o la reforma
migratoria? Ay, perdonen, se me cuatrapió. La reforma migratoria. Es que aquí en México tenemos...
No hay bronca, participan en las dos. Las dos es el fin es el mismo.
Eso es cierto.
En cierta manera, activamente informándole a la gente, a la población, de las verdades de la reforma migratoria tal y como nosotros las estamos viendo, ¿no? Lo que acaba de explicar la compañera Carolina es verdad, o sea, es una criminalización de la gente indocumentada, es una militarización de la frontera, pero más que nada es el hecho de que lo que el gobierno de Estados Unidos quiere es deshacerse de la gente que para él no le va a funcionar. O sea, no nos van a sacar a todos, porque todo imperio necesita esclavos. Nada más que los que califiquen,
nada más quería ver, ¿de qué manera llevan a cabo ustedes sus causas para informar a la gente? ¿Qué hacen? ¿Salen a la calle o tienen sus...?
Hacemos talleres comunitarios.
Talleres
comunitarios en donde les informamos, les desglosamos la reforma migratoria, les informamos también cuando hay chance podemos pasar documentales y les explicamos el documental se explica solo, pero en cuanto a desglosar es explicarle a la gente que entienda de qué se trata la reforma migratoria.
Permítanme abordar también en ese sentido un poquito. La verdad es que colectivos independientes encontramos mucha traba para poder llegar nosotros con nuestro mensaje, porque nuestro mensaje podría parecer anti-inmigrante, cosa que no lo es. Encontramos esa traba enfrente porque tenemos organizaciones con el papel pro inmigrante, pero ellos claramente están a favor de esta reforma porque les va en la reforma también viene un inciso muy pequeñito donde les va a ellos redituar en ganancias para sus organizaciones. Entonces está el movimiento actualmente dividido a favor también porque ellos como tienen los medios y tienen la facilidad.
Ok, miren, ahora vamos a pasar aquí con Isra, ya ha estado escuchando ya todo lo concerniente a Estados Unidos, ha encontrado ciertos rasgos que parecen similares aquí en la política de México. Isra, pues cuéntanos tú, antes que nada de ya pasar efectivamente al tema duro, tú eres integrante de la mesa de migración de Yo Soy 132, ¿Nos puedes decir en qué consiste esa mesa, cuál es su postura política y cuáles han sido las causas que persigue?
Claro, bueno, primero quiero decir que, bueno, lo que han estado diciendo ahora con estas historias y la postura que nos han dado respecto a lo que han dicho sobre la reforma migratoria en Estados Unidos, es que es lo mismo que está pasando acá, ¿no? Con la reforma migratoria hacia Centroamérica. Y habría que analizarlo, ¿no?, en forma paralela, en muchas cosas. Y el discurso de la seguridad nacional justo es lo que atraviesa todo esto que está pasando, ¿no? En México la política migratoria justo surge a partir de este discurso de la seguridad nacional después del 11 de septiembre y justo cuando se empieza a hacer, como se empieza a tomar en cuenta, porque México pasa a ser territorio para Estados Unidos como parte de su plan de seguridad. Entonces es cuando empieza a diseñarse estas políticas. Pero bueno, la mesa de migración del Yo Soy 132, que nace, ¿no?, a raíz de que se plantea que tendría que haber mesas de trabajo que se dediquen a los temas de importancia nacional, surge precisamente en una reflexión de decir: México es un país de migrantes, ¿no? O sea, México históricamente ha mandado muchísima población a Estados Unidos, pero al mismo tiempo está viviendo ahora un proceso inverso, ¿no?, que es toda la migración centroamericana que está llegando a México. Primero de paso y ahora ya no tan de paso, ¿no? Empieza a haber ya claramente mucha gente centroamericana que al no poder cruzar más allá, se queda aquí. En esta reflexión que se hizo muy al principio de la mesa, lo que se acordó es que se iba a trabajar por los derechos de los migrantes, ¿no? De los derechos de los migrantes que llegan a México, es decir, por los migrantes que están de paso aquí, no por la gente que está expulsada de México como migrante de Estados Unidos. Y eso era así porque, no porque fuera menos importante, sino porque nos parecía que estaba sucediendo una tragedia en términos humanitarios con la desaparición forzada, el asesinato y todas las violaciones de derechos humanos que estaban viviendo la gente centroamericana en su paso a Estados Unidos. Entonces, bueno, eso fue lo que se hizo. Se trató de incidir en algunas decisiones de relevancia política, sobre todo en la promulgación de la ley migratoria en México, que Calderón había prometido que se iban a hacer visas de paso para migrantes, pero que al final, a la hora que se redactó, esto ya no ocurrió, y entonces hay una figura que es una visa como de visitante. No turístico, pues, sino de visitante como de paso. No recuerdo ahorita el término legal, bueno, aquí lo tengo. Pero es imposible acceder a este tipo de visa, ¿no? O sea, es una avalancha de requisitos.
Exacto. Por ejemplo, aquí en México la situación, como dices, de los centroamericanos es fatal. Literalmente, por una parte, tenemos ese tren de la muerte apodado como la bestia, ¿no?, donde cientos de migrantes mueren en el transcurso. Luego, las autoridades mexicanas también se sabe que persiguen a estas personas, ¿no? Y por otra parte tenemos al narcotráfico, que se dice que son principalmente los Zetas. Luego es difícil como ubicar quiénes son los responsables realmente, pero son personas armadas que asesinan a migrantes, ¿no? Se han encontrado fosas con cadáveres ya con migrantes de centroamericanos. Y por último, pues tenemos esta frontera cada vez más hostil, ¿no? También se sabe que algunas organizaciones en apoyo a los migrantes son constantemente boicoteadas por algunos estados y de la República, ¿no? Hasta el grado de que han amenazado a muerte a algunos de sus integrantes. Por ejemplo, de toda esta realidad, ¿qué nos puedes decir tú, Irra, por ejemplo, de esta persecución de los migrantes? Decías que Calderón tenía una política de otorgar visas a los centroamericanos para llegar a Estados Unidos, que luego no cumplió. ¿Cómo se relaciona esto con la persecución de los mismos migrantes y luego el boicoteo a las mismas comunidades? No sé si ustedes en la mesa...
Sí, lo hemos discutido muchas veces. Sí, claro, el problema surge en realidad. México no tenía una ley de migración hasta esta que se promulgó en el 2012. Y es que las fronteras, o sea, históricamente, la migración México-Estados Unidos y México-Centroamérica era una cosa natural, digamos, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Estados Unidos empieza a crear políticas que hacen que se construya toda esta idea de la frontera junto con la patrulla fronteriza, ¿no? Y es cuando empiezan a hacer como los primeros visos de alguna cosa que se llamaba frontera. Pero en realidad la gente iba y venía de Estados Unidos sin mayor problema. O sea, pasaba, iba y venía y no había ninguna bronca, ¿no? Y claro, se habían construido, digamos, programas binacionales que permitían que México, ¿no?, que llevara trabajadores legalmente a Estados Unidos. Con respecto a Guatemala, por ejemplo, bueno, y a Centroamérica en general, México nunca había volteado hacia el sur. Porque, bueno, porque además las poblaciones mayas que están sobre todo en Chiapas y en Tabasco y la parte que pega con Belice, estas comunidades ocupan territorios amplios que no dependen de las fronteras, ¿no? O sea, los Mam, los Pocomam, o sea, son poblaciones que están en la frontera y que transitan, ¿no?, de un lado a otro. Y eso históricamente había sido así. O sea, México nunca había tenido una política hacia Centroamérica de prohibición, ¿no? Porque era, o sea, en el hecho era una frontera que no existía, ¿no? Y antes de 2011 los migrantes podían ir, ¿no?, en el tren o en los camiones, llegaban a Chiapas, subían a un camión y iban hasta Tijuana o hasta la frontera mexicana, ¿no? Y no había ningún problema con cómo es que ellos podían llegar a Estados Unidos. Pero a partir del evento del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos, con este discurso de la seguridad nacional, empieza a presionar a México para que haya más seguridad en la frontera. Y eso fue un discurso que ellos tuvieron con respecto a su propia frontera cuando decían que había que cuidarla, ¿no?, porque no sabían cuántos gentes de Al Qaeda podían pasar, ¿no?, por la frontera mexicana. Y claro, también el problema del narcotráfico, o sea, el narcotráfico se volvió también un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Ahí tendríamos que discutir más si era para defender, para no dejar, para impedir su paso, o para que entrara la droga. O sea, ¿cuál es el problema de seguridad nacional? ¿Que entre o que no entre? Entonces, este discurso de la seguridad nacional se llevó hasta la frontera sur de México. Y cada vez más estamos viendo que la política fronteriza, o sea, la política del Estado mexicano respecto a los migrantes es mucho más dura, ¿no? Y una de las cosas que podemos ver, por ejemplo, de lo que sucedió con el gobierno de Peña Nieto, es que nombrara como secretario del Instituto Nacional de Migración a Ardelio Vargas. Ardelio Vargas fue secretario de Seguridad Pública del Estado de México y él fue el responsable del operativo de Atenco. Él claramente, él ha trabajado en el CISEN, él es un militar, ¿no?, y tiene una perspectiva militar sobre la idea de la seguridad nacional en la frontera sur, lo cual es sumamente contradictorio con respecto a las políticas o a lo que se ha dicho, ¿no? Y porque la reforma de 2012 quita el estatuto de criminal a un migrante, y eso fue un gran paso. Pero al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Migración hizo mucho más severas la manera de proceder respecto a la captura la captura y el procedimiento judicial, aunque no es un procedimiento judicial de hecho. O sea, la ley no dice que ellos sean unos criminales, pero lo que se hace es un procedimiento judicial. Entonces, la gente, por ejemplo, las estaciones migratorias, que no son cárceles, encarcelan a estas personas, las impiden su libertad, no pueden salir, no se pueden comunicar, y pueden estar ahí durante meses, sin ningún estatus legal, oficial sobre ellos, ¿no? O sobre su permanencia ahí. Y esas son políticas, o sea, que ya vinieron desde Calderón, pero que se han endurecido precisamente porque Ardelio Vargas, ¿no?, tiene esta postura sobre la idea de la seguridad nacional respecto a la migración.
Es decir, que todas estas núcleos de digamos, como resguardos de migrantes esto es en la República Mexicana, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Las estaciones migratorias están en puntos, ¿no?, estratégicos. Entonces hay muchas en toda la República, en el tránsito, ¿no?, que tienen los migrantes hacia Estados Unidos, centroamericanos. Y cuando un migrante es detenido, es llevado a una de estas estaciones migratorias.
Ok.
Él es, como estatus, es un ilegal, ¿no?, dentro del país, es decir, no legalmente, no es...
Es
no
un está, indocumentado.
Es un indocumentado. El México no puede tenerle un,
no puede llevarle un proceso legal, porque no es un delito.
Okay.
Pero al mismo tiempo no lo deporta. Porque tiene, y se quedan ahí aislados. Porque México, o sea, en el rollo de la, de poderlos deportar, tiene que esperar a que se. Además, muchos migrantes, algunos que pueden acceder porque además tendrían que tener abogados especialistas en la materia, porque no todos los casos de migración son iguales, tendrían que tener acceso, ¿no?, a ciertas formas legales para poder tal vez tramitar un permiso o algo. Pero lo que sucede es que los hacinan y los dejan, los pueden llegar a dejar ahí hasta meses, ¿no? Hay gente que ha estado 3 meses, 4 meses encerrada ahí, sin posibilidad de salir de la estación migratoria. Muchas de estas estaciones migratorias no tienen ninguna condición, o sea, no tienen camas, no tienen baños suficientes, no están separados, ¿no?, por hombres y mujeres, no hay seguridad dentro de ello. Es por eso que ha habido casos en que los Zetas llegan a llevárselos directamente de ahí, ¿no?, de las estaciones migratorias. Sí.
Me pregunta Marco que si hay apoyo de sus gobiernos, de los gobiernos centroamericanos con sus emigrantes.
Bueno, pasa lo mismo, ¿no?, que nos platicaban nuestros compañeros allá en Estados Unidos. Se supone que el consulado tendría que tener una postura de defensa de estas personas, pero no ocurre así. Al mismo tiempo, México niega ciertas posibilidades. Yo conocí un caso muy de cerca de una persona que sus hijos habían nacido aquí. Él tiene hijos mexicanos ya, son unas personas guatemaltecas, viven aquí en la Ciudad de México, pero tienen un par de hijos que nacieron en Guatemala y que los trajeron cuando estaban aquí. Entonces, él fue a pedir una identificación oficial para sus hijos, una identificación consular, que es lo mismo que sucede en Estados Unidos con las identificaciones consulares que da México a los nacionales, para que fuera un documento oficial que él pudiera decir, esta es mi hija y aquí está su documento, ¿no? Porque tampoco tienen actas de nacimiento. Y entonces, las autoridades mexicanas dicen que esa no es una identificación oficial y que, por lo tanto, por ejemplo, ellos no pueden escribir a la escuela a una de sus hijas diciendo, esta no es una identificación oficial. Son exactamente las mismas políticas que ha seguido Estados Unidos respecto a la migración. Es decir, yo digo que me preocupan los derechos humanos de las personas sin papeles en ese país y al mismo tiempo les niego, ¿no?, de facto, ciertos procedimientos burocráticos como este, ¿no?
Es decir, que nuestra propia tierra no estamos cumpliendo con, digamos...
Con lo que exigimos en otros países.
Exigimos en otros países.
Exacto.
Y esta política, ¿de dónde crees que venga, Israel? Porque en la población no es la población... ¿O cómo es la población con los migrantes centroamericanos? ¿Es xenófoba? ¿Y digamos... desprotege a estas personas fuera de sus casas?
Sí.
Porque en Estados Unidos sí lo es, en muchos casos. Yo mismo como un migrante en España me encontraba con algunos casos así, similares. ¿Cómo es la sociedad mexicana en este sentido?
Bueno, parece que, o sea, México tiene la sociedad civil ha tenido una respuesta de apoyo a los migrantes de forma muy fuerte, ¿no? O sea, habría que ver a las patronas, ¿no?, a la organización de las patronas, a la sociedad civil organizada en el Estado de México, que les da comida, que les da acción migrante, ¿no?, que les lleva mochilas a las vías del tren. Me parece que no tiene esta actitud, porque es diferente, ¿no? O sea, como latinoamericanos no tenemos estas ideas de pureza racial o de que si tú eres no sé quién y tal, ¿no? Entonces, me parece que es distinto, aunque somos racistas de por sí con los indígenas, y en Centroamérica, sobre todo en Guatemala, hay muchos indígenas, pero no tenemos como tanto rollo de los problemas en Estados Unidos con respecto a lo blanco y lo no blanco, ¿no?, o en Europa. Entonces, pero sí creo que ha habido un cambio sustancial, porque hay gente que sí empieza a pensar que el problema de seguridad, por ejemplo en lechería o así en otros lugares, es culpa de los migrantes. Porque generalmente estos refugios en donde ellos pueden llegar a dormir o a comer, o sea, comedores solidarios de la sociedad civil en las vías del tren, generalmente los Zetas rondan por ahí o algún otro grupo organizado, o sea, de criminales organizados, y claro que se vuelve violento, ¿no?
Por ejemplo, la implicación del narcotráfico en este tipo de casos, como los grupos de los Zetas, ¿Por qué se origina? ¿Qué es lo que a ellos les interesa en ese sentido?
Bueno, hay varias hipótesis respecto a esto y es tristísimo. Ahí quisiera hacer también un comentario. Bueno, los Zetas fueron formados por parte de un grupo de élite, de la élite del ejército guatemalteco, ¿no? Que eran los caibiles, que después de la firma de la paz en 92, de la guerra civil guatemalteca en 92, se quedan sin trabajo, porque había grupos irregulares del ejército que asesinaban poblaciones, o sea, grupos de la muerte, que se quedaron sin trabajo y vinieron a trabajar para el crimen organizado mexicano. Estos mismos militares guatemaltecos que acribillaban a gente en las montañas guatemaltecas, ahora son los que secuestran a los guatemaltecos que van de paso a Estados Unidos. Es decir, el genocidio guatemalteco no se acabó con la guerra, ¿no? Y hoy viven un genocidio transnacional, ¿no? Y hay varias hipótesis respecto a esto. La más aceptada es que los están ocupando como fuerza esclava en algunas en minas abandonadas que recuperaron, en plantíos, ¿no? y en otro tipo de trabajo forzado. Hay quien cree que están vendiendo órganos con ellos. Solalinde tuvo una declaración al respecto a esto hace un par de meses, que decía que habían encontrado cadáveres de gente migrante sin órganos, lo cual sería terrible. Para prostitución, ¿no? O sea, tráfico de personas con fines de esclavitud sexual, tráfico de personas con fines de esclavitud como servidumbre. Porque además a México, las autoridades mexicanas al mismo tiempo no les dan derechos y al mismo tiempo solo los encarcelan y los deportan, pero si pasa algo, o sea, con respecto a esto, ellos no los defienden. Y es terrible porque ha habido casos documentados de que agentes del Instituto Nacional de Migración son los mismos que les dan la gente a los Zetas, ¿no? Por ejemplo. O sea, los detienen como en un operativo del Instituto Nacional de Migración y en vez de llevarlos a la estación migratoria, los entregan a los Zetas.
O sea que están coludidos.
Están coludidos.
Y entonces, esta política de las estaciones, pues no viene de un sentido democrático en donde el pueblo lo está exigiendo, ¿no? Porque pues si somos como pueblo, un pueblo que se está moviendo a Estados Unidos y que es una gran cantidad y un gran porcentaje y sabemos más o menos cuáles son los aquejos de esta situación, pues entonces, ¿de dónde vienen estas políticas? ¿Por qué estas políticas muy semejantes a Estados Unidos? ¿Por qué Peña Nieto y por qué los regímenes anteriores están siguiendo las mismas medidas?
Por eso yo preguntaba si la seguridad nacional respecto a la droga en Estados Unidos es que entre o no entre. Porque lo que dijo el compañero allá de todos los imperios necesitan esclavos, y si asumimos que las políticas de la droga están dictadas por Washington y que la política de la droga no es algo que surge de la nada, sino que va de la mano con el poder. O sea, toda esta mano de obra esclava que está sacando, como en Michoacán, o sea, el oro que están sacando los la familia michoacana se está yendo a China. O sea, no podemos pensar que estos migrantes desaparecidos en la ruta hacia Estados Unidos estén de mano de obra forzada, esclava, en unas de estas minas. ¿Me explico? O sea, claro, o sea, son necesarias porque la persona que está migrando se queda completamente desprotegida por el país en el que está, por el país del que vino, no tiene familia, no tiene a nadie, ¿no? Entonces es un sujeto que puede ser fácilmente esclavizado, ¿no? De cualquier forma. Y por supuesto que estas políticas están encaminadas cada vez más a este tipo de actos, ¿no?
Es decir, que entonces estas políticas tienen, digamos, un origen o un trasfondo mucho más sádico que de solución del problema, ¿no? Planteado de esa manera.
De esa plan, sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y bueno, Isra, hablando de este tema, ¿qué es lo que está haciendo la Mesa de Transformación? ¿Cómo maneja estos temas? ¿Qué tipo de luchas está llevando a cabo? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cómo atacan?
Habíamos estado reuniendo, seguimos más o menos reunidos. Últimamente ya no, o sea, porque se vino vacaciones, diciembre, ya sabes, sí, claro. Y no hemos podido reactivar a estos dos meses de este año, pero bien, o sea, tenemos planeado hacer algunos foros, ¿no? Con las organizaciones, para tratar de ver qué más se puede, o sea, como las exigencias, ¿no? Hacia el Estado mexicano. Hay una exposición de fotografía itinerante que se hizo el año pasado, por parte de la Mesa de Migración. Algunas fotos que se tomaron, se estaba haciendo alguna compilación de testimonios de gente que venía sobre la vía, pues, con la bestia. Y así hemos tratado de vincularnos con otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, y bueno, sí, tratando de sacar a la luz, ¿no?, todo lo que está pasando, porque uno de los problemas es que todas estas historias de horror, porque son historias de horror, no se conocen, ¿no?, de manera no son tan públicas como deberían de serlo.
Y bueno, desde que inició el mandato de Peña Nieto se ha visto muy callado en cuanto a tener una postura, un diálogo con el gobierno de Estados Unidos ante la reforma inmigratoria. Esa es una pregunta que yo tenía, ¿no?, que se ha ido, pues yo creo que iluminando un poco. Incluso ahora la visita de Barack Obama y Stephen Harper en Toluca llamó mucho la atención que no se tratara el tema. Pero sí fue el caso de que Obama utilizó el espacio para desdeñar al gobierno de Maduro en Venezuela, ¿no? Tal parece que los países se muestran muy abiertos comercialmente con el TLC, pero no obstante, para el libre tránsito de personas, son muy cerrados, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto al silencio político en cuanto a la migración israelí y pues también sobre estas contradicciones de libre mercado, pero cerrazón?
Pero no libre personas.
No libres personas, sí.
Bueno, yo creo que la postura con respecto a la migración centroamericana a México de parte de Peña Nieto es muy clara. O sea, poner a Ardelio Vargas ahí es un mensaje muy claro, ¿no?, en el que la migración tiene que ser tratada como un problema de seguridad nacional y estratégico, ¿no?, militar. Parte de la reforma a la Secretaría de Seguridad Pública, la Gendarmería Nacional, era crear una policía migratoria, ¿no?, o sea, como en Estados Unidos. Entonces eso pues ese es un mensaje muy claro, ¿no? Y bueno, pues sí, los sistemas actuales, los sistemas económicos actuales exigen el libre paso de las mercancías y la libre enajenación de mercancía. Las personas son mercancías, ¿no?, para estos sistemas económicos. Y desgraciadamente la libre enajenación de personas pues es la política actual, ¿no? Entonces
el sujeto es mercancía.
El sujeto es mercancía.
Y por eso también, ¿no?, esta tendencia a la esclavitud,
claro,
por parte del sujeto para sus,
sí, claro,
bienes productivos.
Entonces, además, es una mercancía que tiene que llegar por sus propios medios al lugar donde va a ser esclavizada, ¿no? O sea,
ni siquiera ellos invierten.
Sí, para... no.
Pues bueno, ya llegamos a casi a la última parte del programa. No sé si allá, ahora con el discurso de Israel, Carolina, Marco, o Tonatiu o Rafael, quieran comentar algo.
A ver, Carol.
Rápido para concluir. Muchas gracias por esa oportunidad. Vamos a salir acá buscando los espacios para desarrollar esta lucha. Es muy interesante. Aquí tenemos también una cantidad de compañeros centroamericanos con los cuales hemos colaborado. Bueno, pues de nuevo, muy interesante. Escuché muchas opiniones muy, muy, muy interesantes que las vamos a tomar en cuenta para seguir desarrollando esta búsqueda de la verdad. Y de nuevo, yo comencé al revés, decía yo, mientras no se termine de solucionar el problema de la globalización, estoy hablando por ejemplo de Centroamérica, porque ahí terminamos hablando, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos que se resuelve el problema de los inmigrantes en Estados Unidos. El plan Puebla-Panamá es algo que siempre nos llamó mucho la atención. ¿Qué hay detrás de todo eso? Y ahora el Tratado Este del Pacífico, ¿qué hay detrás de todo eso si no es completamente ahorrillar a las comunidades a la peor de las miserias? Sí, como les decía yo, que toda esta discusión sobre Centroamérica también me recuerda la cuestión del Plan Puebla-Panamá. El Plan Puebla-Panamá y ahora el tratado que se está haciendo con el Pacífico, decía el compañero alternativo aquí, de esclavizar a toda la población y las comunidades desde Centroamérica hasta acá, hasta Chicago y más arriba hasta Canadá.
Muy bien. Marco, tú querías decirnos algo. Ah, Caro, adelante.
Supimos del día de trabajo, pues, ok. Me gustaría agregar que nosotros también estuvimos enterados del gran apoyo que ha habido por parte de colectivos hacia los migrantes en México, como Acción Migrante, como las campañas de información. También aquí hemos estado apoyando mucho la difusión a lo que ha venido haciendo Solalinde con el colectivo que tienen allá en la 72. Informando también, o sea, no somos exentos, o sea, también padecemos y sufrimos esas situaciones que pasan en nuestros compañeros o nuestros migrantes centroamericanos. Entonces, también una cuestión que me gustaría a mí recalcar es que en Estados Unidos nos han ya dividido en cuanto digamos, al apoyo a esta reforma, pero también lo que ellos quieren hacer es como dividir qué, para ellos qué es el mal inmigrante. Entonces, el mal inmigrante para ellos no les funciona porque pues no estamos educados quizás en universidades y tal vez para ellos seamos una capa, pero habemos muchas personas que desearíamos también ingresar a la universidad y poder, no sé, ya con un papel quizás, es nuestro sueño de muchos, regresar y poder encontrar una opción, ¿no? Porque también yo considero que hay muchas personas que tampoco ven aquí se ven limitadas y quisieran regresar a México, pero también, o sea, no hay, siguen sin haber oportunidades para todos. Entonces yo veo que el país va a un caos total en cuanto a los que deportan y también a los que se quedan. Entonces no va a haber suficientes oportunidades tanto para los que se deportan solitos o para los que decidan retornar y aparte los que se quedan. Entonces sí, no sé, realmente me gustaría tener también una respuesta a ello, pero pues estamos también en un limbo en esta situación.
Claro, bueno, pues las políticas económicas, como las había marcado muy bien Israel, pues son justamente ver a los migrantes como mercancías y como medios de producción, pero que son sobreexplotados de una manera terrible, ¿no? Entonces, por eso creo que se puede explicar mucho por qué este descontento o esta incertidumbre que tenemos todos en cuanto a encontrar nuestras necesidades, tanto de crecimiento personal como de crecimiento económico, ¿no? O por lo menos de vivir en ciertas condiciones dignas. Marco, tú querías decirnos algo. Si quieres, te damos unos cuantos minutos más para ya cerrar el programa, porque ya nos pasamos un poco de tiempo.
Sí, bueno, gracias. Y de nuevo, ¿no? Gracias por el espacio. Bueno, yo creo que seguimos trayendo nosotros la misma epidemia, la misma cultura hacia Estados Unidos, los que inmigramos a este país, respecto a que continuamos bajo la apatía de no informarnos, sino vamos estableciendo un mismo orden. Es decir, que un inmigrante tan pronto llega aquí a Estados Unidos y encuentra un trabajo, se despreocupa totalmente de los derechos que tiene de investigar sobre estos derechos, como a pesar de inmigrante indocumentado, de los derechos que tiene. Y otra cosa es también es el olvido de nuestra tierra, de nuestra patria, de nuestra nación. Estamos mediáticamente embaucados bajo la televisión y bajo eventos promocionales como la diversión de bailes, que son más de suma interés a nuestra comunidad. Yo creo que consideremos que nuestra comunidad se hagan eventos comunitarios como los que lleva Chicago, como los que llevan otros estados con el título, por decir, de 132 o diferentes títulos, que la gente se involucre más a la política, ¿no? Porque esto no va a cambiar. La gente llega aquí a Estados Unidos y continúa con la misma epidemia, con la misma apatía de no querer saber nada de la política. Y cuando nos enfrentamos ante una desgracia, ante un problema que nos afecta económicamente, socialmente, entonces queremos retomar en hacer algo, pero desgraciadamente a veces es tarde. Ahora, hay movimientos en cada estado en los que yo he recorrido en la nación, son como unos 20, hay movimientos, hay organizaciones en las que ellos deben de buscar y buscar cómo poder unirnos más nosotros como mexicanos o como latinoamericanos para que no seamos la burla, para que no seamos manipulados por los gobiernos, como en el caso de Obama, que todo el mundo o votaba a favor de Obama, que Obama les iba a traer su reforma migratoria. Han pasado tantos años y es el comandante en jefe ahora de las deportaciones. Este es un grave problema y necesitamos que la gente se informe y se involucre, y de eso estamos haciendo nosotros aquí en Estados Unidos, los que poco, como así como Carolina, Tonatiuh, Moratoria, estamos conscientes de lo que vivimos, y de eso se trata, de concientizar a la demás gente para que se involucre ya.
Gracias. Así es, efectivamente, Marco, pues esta es justamente la idea, tanto nosotros como 132, como también como Ajusco Radio, como siendo una radio comunitaria, construir la resistencia. ¿Y qué es construir la resistencia? Es justamente crear conciencia, ver cuáles son las problemáticas, ver cuál es la postura del gobierno en cuanto a estas problemáticas, ver cuál es su tendencia. Por ejemplo, ahorita la tendencia del régimen es justamente someter al individuo, al mismo ciudadano, y una vez creando estos lazos, pues crear una política de resistencia, ¿no? De, digamos, yo sí le llamaría de ofensiva, más que de resistencia, ahora sí que de ofensiva. Estipular un discurso y ponerlo al aire y ir a confrontarnos justamente con las autoridades, ¿no? Bueno, ya llegamos al fin del programa. No sé tú, Israel, si quieres agregar algo ya para terminar ahora sí.
No, pues nada, un saludo a todos los 132 en Estados Unidos. La verdad es que a nosotros nos emocionaba mucho verlos a ustedes allá haciendo cosas, y un gran abrazo.
Y bueno, muchas gracias, compañeros, allá a Rafael, a Carolina, a Tonatiuh, a Marco. Gracias, Isra, por
venir. No, gracias acá. A ti, Pablo.
Hoy fue un poco difícil con lo del radio porque, pues, como les comentaba, ya se nos fue el internet, entonces nos tuvimos que venir a una sede. Por eso no hubo música, ni spots publicitarios de la radio, ni nada. Nada más nuestras puras voces. Esperemos que ya para la próxima semana se resuelva. Nos vemos aquí nuevamente a las 5 p.m. Con la tercera parte de las batallas de la humanidad por el comunismo. Muchas gracias por escucharnos a todos los radioescuchas. Y aquí estaremos transmitiendo cada domingo a las 5 p.m. en Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Hasta luego.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.